El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 17 de junio del año 2025. La frase del día. El ingrato es envidioso, indiferente, prepotente y cínico, pero posa de lo contrario. Honoré de Balzac, o Honorato de Balzac, como decía el profesor de mi colegio. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Uy, don César, ¿cómo me le va? Un abrazo para usted, para los oyentes y para quienes también nos ven. Si hay algo feo en el mundo de la ingratitud.
Sin duda.
Uy, no, no. Sí, pero eso bueno. Sí me parece a mí espantoso, ser uno ingrato.
Eso es terrible, terrible, terrible. Le cuento que hoy...
Uno tiene que ser agradecido con la gente que le da a uno la mano.
¿Sabes? No, y con la vida.
No, de acuerdo, pero digamos...
La vida es una maravilla. Sí, estar vivos hoy es una maravilla. Por eso toda la fuerza del mundo para Miguel Uribe, que está vivo y lucha internamente como lucha una gran parte del país, porque no puedo decir que todo, para que se recupere.
Sí, pero, por ejemplo, lo escuchó usted... Yo soy muy... Yo tengo una gratitud inmensa por Carlos Antonio Vélez, César. Inmensa. No quiere decir que yo esté absolutamente de acuerdo con todo lo que diga Carlos Antonio. Hay veces donde no estoy de acuerdo, pero yo tengo una gratitud inmensa por él. Fue una persona que en el momento en el que yo apenas iniciaba me permitió trabajar a su lado, aprenderle cosas, estar cerca, César. Y vi la entrevista muy buena además con Eva Rey.
Muchas gracias. Gracias a Eva.
Y definitivamente la ingratitud es horrible.
Oiga, mire...
Horrible.
Carlos Antonio, yo estoy muy en desacuerdo con Carlos Antonio en muchas cosas, en otras no, pero en muchas en desacuerdo, pero es un señor y es un extraordinario profesional. ¿Sabe cuál es la tendencia hoy en los correos del Pulso?
¡Claro!
Más de 200 correos y el cantar precolombino se apagó.
No, y aquí la gente, Jorge
Ahora,
Aguirre,
hay mucha jerarquía. Gente que se burla con simpatía, ¿no? Con alegría. Con mamadera de gallo.
Por ejemplo, Yamid Chachinoy, Cadavid, ni cantar precolombino, ni cantar de los Andes, ni cantores de Chipuco, dice él. Jorge Aguirre, hablemos de jerarquía, por ejemplo, eso. Pero sí podemos hablar de jerarquía, sí, la de Falcao.
Sí, pero por eso hablar de jerarquía en un equipo que gana, que pierde, sí, que tiene muchos títulos.
Es que todos ganan y pierden,
y que, sí, pero
dígame
y que es
uno
el mejor
que no
de Colombia.
Dígame uno que no pierde.
Pero a ver, pero el
si
Nacional...
Usted me dice, mire, hay uno, este nunca pierde.
Pero
digo,
el Nacional
bueno.
En la Liga Colombiana no es el Real Madrid en la
porque,
Champions.
Porque el de sábado...
O sí,
el de sábado,
o quiere que empecemos a discutir.
Ya voy, porque el de sábado se dice ya se acabó, ¿cierto?
Sí,
que no perdía.
Se acabó.
César, ¿desde qué punto de vista lo compara usted?
No, pero a ver, no nos metamos en ese tema porque creo que ese tema ya quedó superado.
No,
primero
no,
usted cambió el nombre, que me parece muy bien.
Precolombino, sí,
y es una palabra peligrosa de utilizar como la utilizan algunos, rápida, ligera e irresponsablemente
pero,
en el fútbol.
Pero usted tiene que darme a mí la derecha
ayer,
en algo. Yo la utilizo muy poquito. Por ejemplo, hoy la voy a utilizar.
Pero la utiliza mal.
Radamel,
poquito, pero mal.
No, para usted, pero yo creo que sí tiene
Nacional,
cantar precolombino.
Insistir en que Nacional tiene.
Tiene el cantar precolombino. Para mí lo tiene, César.
¿Seguro?
Tranquilo.
Mira mi cara.
Es que pierde.
¿Seguro?
Es que pierde. Todos los equipos pierden. Pero César, Falcao, Radamel Falcao García Zárate, ayer mostró jerarquía. Y viene mostrando jerarquía en cuadrangulares. 3 goles. En cuadrangulares.
No, pero es que cuestionar la calidad y la categoría y la jerarquía, aunque es una palabra que no está bien utilizada en el tema futbolero, de Falcao es indiscutible. Pero mire, yo le voy a plantear lo siguiente. Usted es un defensor de los procesos en el fútbol. Y es evidente que sin procesos es muy difícil salir adelante y poder mantener una continuidad en el rendimiento y en los resultados. Aunque hay equipos que lo logran.
Sí.
Ayer Gandolfi en la conferencia de prensa habló del proceso, que a él lo contrataron no para sacar unos resultados, sino para hacer un proceso. Pero ya vamos a hablar del tema y vamos a hablar del partido. ¿Pero a usted le parece que un equipo como Atlético Nacional, Gandolfi lleva 5 meses y se puede ir en cualquier momento, porque ya la hinchada no lo soporta y se viene hablando de hace rato de una descomunicación con el plantel de jugadores? 5 meses. Juárez, 6 meses. Gandolfi, 1 título. Juárez, 2 títulos. El rendimiento de Juárez, 61%. El de Gandolfi, 53%. Repeto, 5 meses. Lo sacaron por la cocina de la casa. 62% de rendimiento. Bodmer, 5 meses, 45% de rendimiento, una copa. Amaral, 3 meses, 67% de rendimiento. Ese que usted calificó de tribunero, desde Lillo, es el técnico que más ha rendido en Atlético Nacional. Sigo.
Pero no me leyó los títulos de Amaral.
Ninguno, pero es que en 3 meses es muy difícil ganar.
No, pero
títulos.
A ver, pero si a los otros les está leyendo el porcentaje y los títulos, hágame el favor y Amaral le lee los títulos. Si bueno, no tiene, dice 0 títulos.
Bueno, Autuori, 10 meses, 60% una Superliga. Herrera, 7 meses, 55% una Liga. Alejandro Restrepo, ese que está hoy en la final con el equipo de Al Frente, con una nómina muy inferior. 8 meses, 60% una Copa. Guimaraes, 6 meses, 54%. Osorio, 16 meses, 52% en la última parte. Autuori, 7 meses, 46%. Herrera, la primera vez, 3 meses, 60% una copa. Almirón, 7 meses, 62%. Lillo, 6 meses, 59%. ¿Usted cree que un equipo es serio en la administración cuando los técnicos no duran ni siquiera un año?
No. Y hay algo viene pasando desde hace un tiempo. Por ejemplo, ¿por qué se va Juárez? ¿Cuál es la razón para? Más allá de que era un tipo
Juárez,
incómodo,
Juárez
cansón,
se va por el director harto, deportivo.
Bueno, que es Fermani.
Está clarísimo.
Que es Fermani.
Porque Fermani quería traerle a Mateus Uribe y Juárez no lo había pedido. Se rompió la relación y se fue un técnico. Que había conectado con la afición, que había ganado títulos importantes. Ahora, ¿de qué manera? Ese es otro tema.
Aquí hay que explicar algo. Fermani no trae a Juárez. Porque es que la gente, lo estuve leyendo, no que felicitamos en su momento a Fermani por la gestión y ahora hay que decirle que lo hizo mal. Fermani no trajo a Juárez. Juárez vino con otra administración. Y muchos de los jugadores que formaron ese equipo que ganó los 3 títulos, 2 con Juárez, 1 con el actual, con Gandolfi, fueron traídos incluso hasta por el mismo Repeto. Por el mismo Repeto. Entonces, aquí estamos viendo la primera vez que pone la mano Fermani. Yo no sé si usted tiene esa memoria, César, o es selectiva, pero acuérdese que yo en épocas de gloria de Atlético Nacional dije, bueno, ahora yo quiero ver la mano de Real de Fermani.
No, me acuerdo.
Porque ahora viene es Fermani.
Me acuerdo, pero a ver, Juan
y
Felipe.
Y Fermani se equivocó, sacando a Juárez como se fue, y con Gandolfi las cosas no han funcionado. A mí no me parece mal entrenador Gandolfi. Yo no lo voy a señalar de mal entrenador.
A mí tampoco, y me parecería, si lo llega a sacar la directiva de Atlético Nacional, que vuelve a ejercer la presión del hincha un dominio absoluto sobre las decisiones de quienes comandan Atlético Nacional.
Sí, no, pues ahí habría que ver también muchos otros factores. Si Nacional quiere volver a las épocas, porque a ver, la hinchada... Lo que pasa es que Nacional muchas veces le da demasiada fuerza a la hinchada y no está mal que piensen en ellos, que crean en ellos, no está mal que también sientan la necesidad de tenerlos felices
bien,
y contentos.
Eso está bien.
Pero no pueden hacer todo lo que diga la hinchada.
Pero sabe que está mal, no que le tenga miedo a la hinchada.
No pueden hacer todo lo que diga la hinchada.
Ah, mire, el ejemplo es Millonarios, la directiva de Millonarios. ¿Cuántos momentos difíciles y complicados ha pasado la directiva de Millonarios con su hinchada? Y han sido firmes en defender un proyecto, en defender un proceso que lleva tiempo, que tuvo
ahora,
un técnico durante 5 años, sin ganar muchos títulos, pero manteniendo una estructura, una idea sensación que fue importante
usted,
y que hoy puede estar dando frutos.
Usted usó 2 palabras que vale la pena que la gente entienda que hay que separarlas.
Proceso y proyecto.
El proyecto es del club. El proyecto deportivo es del club. El proceso ya es un proceso que usted empiece. Queremos empezar un proceso de divisiones menores, queremos empezar un proceso con el técnico tal. Eso es, digamos, más reducido y más pequeño. El proyecto es del club. Millonarios hoy mantiene su proyecto. Mantiene su proyecto. Ah, con algunas variantes que en el camino ha tratado de decir, venga, está sí, está no, tal, tin. Eso sí nos funciona, hagamos más fuertes en esto. Mantiene su proyecto deportivo. Terminó el proceso del profesor Gamero, que en mi caso lo considero exitoso, y ahora estamos con el del profesor David González, que en su primera salida está a un empate o un triunfo de llegar a una final. ¿Nacional tiene ese proyecto? Nacional no tiene ese proyecto, porque Nacional hace un año nos hablaba, César, de jugadores de divisiones menores, de darle prioridad a los más jóvenes, de no tener tanto jugador que se trae costoso, sino de ellos mismos adentro armar lo suyo, y lo cambiaron. Y trajeron a Juárez, le funcionó, salieron campeones, ahora con Gandolfi.
No tiene proyecto. Ni proceso, ni proyecto. No, proceso
sí.
Proceso además sí. Van manejando las cosas en la medida en que se van presentando las circunstancias y un equipo con esa infraestructura, con esa hinchada, con ese respaldo económico, con esa lógica histórica, es el equipo más importante que ha tenido el fútbol colombiano a través de todos los tiempos. No puede estar a la deriva como un capitán de barco que no sabe para dónde va el viento. Perdónenme.
Pero hablemos ahora de los ganadores.
Del partido.
Bueno, no, pero venga, de Nacional hay que decir unas cosas, César. Para ya después ya salirnos de Nacional y quedarnos con Millonarios, Santa Fe y Medellín, que son los tres equipos
sí.
que están con aspiración
sí, de
título.
Pero igual hay que hablar de Nacional, porque
del,
Nacional
del partido,
tiene
sí,
una
del
importancia
partido.
Trascendental.
Del partido. Venga, César, mire. Ayer...
Ahora que no vengan a decir, no, que es que el árbitro, que es que el árbitro.
Espéreme, miren, ya hablamos del partido. Es que déjeme dar estas noticias.
¿Me deja leer, gente?
Pero me deja dar esta noticia.
Por supuesto.
Situaciones en Atlético Nacional. Mire, ayer, por ejemplo, Inestrosa dejó la puerta muy abierta a irse.
Ayer dijo que prácticamente...
Dijo, si me voy, ofrezco excusas, no quería irme así, no sé qué, tata. O sea, la verdad, no dejó la posibilidad.
Jorman Campuzano también.
Esa yo creo que la que más preocupa al hincha de Atlético Nacional. Jorman Campuzano, pero aquí se les advirtió. Yo escuché a varios y leí a varios colegas decir, no, eso no tiene nada que ver con Boca, nada que ver con Boca. Claro que tiene que ver con Boca. Él ya lo dijo, el 2 de julio me llamaron y me tengo que presentar en Boca.
Me convocaron.
Tendrán que arreglar, yo supongo que Nacional va a hacer el esfuerzo y va a tratar de arreglar que se quede Jorman, que ha sido tal vez el mejor o uno de los mejores jugadores de Atlético Nacional.
Sí, pero reemplazar a Inestrosa no es fácil, así estén bajo
pero
nivel.
Pero se va...
Ese es un jugador diferencial.
Y la otra, César...
Y lo vi tranquilo, lo vi humilde, lo vi centrado en su
por lo menos no estaba en la pelea fea esa del final, de la cual también hay que hablar.
Sí, ya vamos a hablar.
Kevin Parra, Equidad, dice don Mariano Olsen, sería un muchachito que se vio más en las celebraciones feas y todo eso que en otra cosa.
Oye, ¿qué pasó con Tatay, hombre?
No, Tatay, otro
desaparecido. Que Tatay era el 10 del cuadro Atlético Nacional, figura. Ahora... ¿Qué pasa cuando se cambian las ideas, cuando se cambian los proyectos que alguna vez armaron? Pues que se olvidan de los jóvenes y hay que recurrir a los
y
veteranos.
Y lo de Kevin Viveros es, parece un negocio inteligente, lo compran porque tiene una buena oferta para revenderlo.
$5 millones, ¿no?
Él sí estuvo metido ayer en la patanería al final. César, lo de ayer del final es...
Fue fundamental, pero no, vamos a hablar del partido primero que todo.
Una brutalidad lo de ayer.
Mire, en el Mundial de Clubes acaban de empatar Fluminense, Borussia Dortmund. Un buen partido del equipo brasileño, atacó, presionó todo el juego, pero no pudo resolver. Buen partido de Arias, que jugó de extremo por derecha. Entró Kevin Serna a los 70 minutos y no jugó Gabriel Fuentes. Bueno, a ver, me parece que Millonarios hizo un gran partido ayer. Hizo un gran partido, primero por la presión. Había una presión enorme en contra del cuadro azul. Una vez más agredieron el bus de manera planificada. Sacaron unos extintores, se los rociaron al bus en la parte delantera. El bus tuvo que parar y cuando paró lo atacaron a piedra. Eso está muy mal por parte de un sector de la hinchada. Pero me parece que hizo un partido inteligente, bueno y fue superior durante casi todo el juego al Atlético Nacional. Aunque haya tenido la pelota Juan, el equipo verde, pero no supo qué hacer con ella. Porque Millonarios le tapó prácticamente todos los caminos.
Nacional aguantó bien 24-25 minutos. Los primeros 25 minutos fueron muy, muy de Nacional. Con pelota en el palo, con buenas opciones.
¿Cuáles fueron las buenas opciones en los primeros 24 minutos?
Bueno, pero digamos
minutos?
Que acercamientos importantes.
Una, la pelota en el palo.
Bueno, pero César, la sensación era que Nacional estaba allí. Estaba
sí,
ahí, cerquita.
Sí, sí,
y Millonarios, pero, y Millonarios.
Pero generando oportunidades, no.
Bueno, pero Millonarios... Pero
generando
Millonarios,
oportunidades, no. Pero, tuvo César, esa o sea, del minuto 3 y la del
pero,
minuto 32.
Es que a mí la verdad no me gusta solamente medirme por las opciones.
Ah, ¿a usted le gusta cuando tiene la pelota y la pasean de derecha a izquierda, de oriental a occidental?
¿El segundo tiempo Millonarios lo sufrió tanto como el primero?
Es que en el primero me parece que no lo
sufrió.
No,
los primeros 25 minutos.
Nacional,
sí, César.
No, pero es que tener la pelota y estar ahí sin rematar.
No, César. No, pero a ver, por ejemplo, usted no da como opción una de Morelos que increíblemente saca por el palo de derecho y se le va lejana, pero donde tenía toda la ventaja del mundo para definir.
No, para mí no es opción.
Esa es opción, lo que pasa es que él define mal, pero es opción clarita.
Para mí no es opción.
A ver, bueno, entonces su opinión es que no, pero la mía. 25 minutos donde Nacional, sí, se le fue encima a Millonarios. Millonarios lo supo sufrir, apareció el palo, también un poquito de suerte en ese sentido, pero a partir del minuto 25 ya Millonarios se asienta en el juego y también le sale y también va y lo ofende. Ya dejó de ser un equipo que solamente cortaba los intentos ofensivos de Nacional, sino que además le recuperaba la pelota y le lanzaba ataques. Y en el segundo tiempo, donde más tuvo la pelota Nacional, más asentado se vio Millonarios. Muy sólido en defensa, doble línea de cuatro, todos corticos, no había espacios, ni desde lo individual ni desde lo colectivo, Nacional supo descifrar a Millonarios. Después del minuto 25 creo que Millonarios hizo un partido a la altura de un equipo que está listo muy cerquita de la final.
A mí me parece que el partido todo de Millonarios fue muy bueno. Neutralizó en el primer tiempo a Nacional, fue un primer tiempo parejo, donde Nacional llega dos veces de manera clara a mi juicio. El remate de Jorman Campuzano que se estrella en el palo al minuto 13 y un contraataque al minuto 32 de Arce con Inestrosa que se le va larga, 2-1, era oportunidad clara. Y Millonarios tiene dos, una de Falcao de frente a los 29 minutos, lo bloquearon, una pelota que suelta Ospina y la del gol al minuto 44. Yo sé que hoy muchos hinchas de Atlético Nacional le están echando la culpa al árbitro Santiago.
¿Por qué?
Y están diciendo que favoreció a Millonarios.
¿En dónde?
Primero, es la primera vez que yo veo que el VAR dice está en línea el jugador y que no adelantan la raya que trazan 10 centímetros. Estaban en línea y la posición de Falcao era correcta y el gol fue legal.
Además,
y en el
segundo tiempo... Además, César, yo por ejemplo que soy enemigo público del fuera lugar milimétrico, tire a Falcao 5 centímetros para atrás. Igual, por la ventaja posicional que tenía Falcao sobre Tecillo, o sea, Falcao está perfilado hacia el arco, Tecillo de espalda, igual le ganaba.
Sí, le ganaba tanto que Falcao, sin ser rápido, le sacó 2 metros.
Pero está claro,
porque
no había
Tecillo
fuera de lugar.
Se tuvo que voltear y se tuvo que acomodar. Ahora, lo de Tecillo es increíble, casi saca la pelota. Falcao,
es
claro,
ha sido un gran central durante
cuando se saca al arquero Ospina, que me parece que se le va un poco larga la jugada, porque se queda sin ángulo. Se pasa a Tecillo y la pelota le pega en la espalda, pero sin embargo entra y fue el gol de Millonarios. Y en el segundo tiempo, el técnico al minuto 56 hace un cambio, el técnico Gandolfi, mete a Viveros por Sarmiento, juega con 2-9, tira decididamente a Cándido al ataque, llegó muchas veces con Cándido, tiró muchos centros Cándido, pero la resistencia de Millonarios con Ginás y con Arias y con los laterales, con Elibelton y Vanguero, que le cortó todas las posibilidades a Inestrosa en el partido, fue realmente sensacional.
La más clara fue el cabezazo de Viveros sobre el final que pegó en el palo.
Y fue la única...
No, y hay otra que tapaba...
¿Fue de Viveros o de Zapata?
Ya tengo dudas. Bueno, hay una que pega en el palo en el cabezazo.
Creo que ¿Zapata? Fue de Zapata.
Bueno, Zapata. Y otra que tapa el arquero.
No, pero esa es una pelota muy débil. Que creo que fue de Viveros. Sí, pero... Una pelota muy débil, además incómodo, no le pega. Ah, de Morelos, correcto, de Morelos. En cambio, Millonarios... Tuvo la de Palacio solo a Jordana, cerró muy bien Ospina. Tuvo la de Ruiz, que deja solo a Córdoba, egoísta. Tenía Kevin Palacios por un lado y prefiere rematar. Ahora, dirán los 9, yo no se la doy a nadie, remato. Pero es que el otro iba solo,
¿Cuál?
Solo la del contraataque, no, dos contra que... ninguno.
Uy, no, lo de Córdoba.
Lo de Córdoba es un desastre, no, Millonarios. No, pues digámoslo, ha hecho por ahí algún gol.
Porque
otro
es que
gol.
No fue solo ayer. Contra Santa Fe no fue que también se perdió en una
también,
increíble... Contra
también.
Nacional en Bogotá.
Ahora,
también.
Resolvió en un partido, hay que admitirlo, pero Córdoba tiene que ponerse a resolver sus problemas técnicos. Primero, expone demasiado la pelota. Él es hábil, él es rápido, tiene que ser un gran muchacho porque me dicen que lo es, pero tiene una limitación técnica pero para resolver demasiado grande.
Es el mal endémico de la gran mayoría de nuestros extremos. César,
y las dos últimas de Millonarios... Ruiz a Palacios, se apuró a Córdoba, la pelota la intercepta Arias con la mano, pero era una oportunidad clara, y la del minuto 94, Palacios solito por izquierda, 3-2, quedó de frente y elevó el remate. El resultado fue 1-0, pero pudo ser mayor para Millonarios.
Antes de irnos a la pausa, César, don Tulio Gómez nos envía este mensaje. Señores, buenas tardes, el WhatsApp de José Raúl, de Giraldo, terminado en 9490, ha sido hackeado. Pilas que están estafando con ese WhatsApp.
Uy, no me diga.
Para que lo tengan en cuenta.
Bueno, mire, Guillermo Campo, está claro que cuando el árbitro no mete la mano, a Nacional le cuesta ganar. Bismarck Santiago, muy a pesar de las dudas que genera su actuación, hoy hizo un arbitraje correcto de 8 puntos. Ya vamos a hablar. Pero no digan que cuando... no le meten la mano en favor de Nacional, porque eso tampoco pasa. Yo recuerdo las épocas en que decían, no es que como a Nacional lo patrocina Postobón, va a ganar la liga. ¿Y cuántas ligas pasaron sin que ganara Atlético Nacional? Yo creo que ya ese tema, el asunto arbitral hay que medirlo y mirarlo desde una óptica muy responsable a nivel de la comisión arbitral, que es la que tiene que establecer si un árbitro le mete o no la mano al partido. A nosotros como periodistas nos queda muy difícil. Escribe Nelson Ocio Osorio.
Se ha pegado una pasada usted.
Uy, no, ya voy con don Nelson. Ya seguimos.
Está emocionado usted.
No, hablando de un partido que fue interesante. Los más recargados de Santa Fe y de Millonarios, que fueron los que ganaron ayer con Betplay, don Juan Felipe. La figura en Millonarios.
Falcao,
por el gol, pero hay que destacar toda la defensa. El trabajo de Vega y de Arevalo fue extraordinario. No, y
Arias. ¿Quién pregunta hoy
por Juan Pablo Vargas? No, Arias hace una actuación notable y recuperó hace rato el nivel con el que terminó el año pasado. Y Cataño y Ruiz también jugaron muy bien. En Santa Fe, Rodallega.
Sí, Rodallega.
Rodallega, ya vamos a hablar
casi
del partido.
Casi hace gol de chilena.
De Independiente
Santa Fe. Cabezazo le dio en el palo.
Sí, Rodallega.
El penal lo cobró extraordinariamente
El penalti bien. Es un golazo. El penalti es un golazo.
Hay que pegarle allá.
Además, para pegarle hay que tener una confianza y una técnica
ahora,
notable.
César, yo respeto opiniones, obviamente, pero cada vez que alguien le pega duro al balón en un penal, dice, así es que se cobran. Usted vio ayer el cobro... Sí, venga, don Cristian Pinzón y don Juan Camilo Pisa tienen toda la razón. Lo de Vanguero ayer fue...
No, lo de Vanguero.
Gigantesco contra Marino.
Neutralizó a Marino.
Gigantesco.
No le ganó una sola pelota. Y Vanguero hace rato viene en un nivel sobresaliente, como el caso de Livelton, que se quedó con el puesto.
Le estaba diciendo que cada vez que alguien cobra un penal con la fortaleza que lo cobró ayer Rodallega, pues muchos salen y dicen, así se le pega a los penales. ¿Usted vio el que cobró ayer Di María?
Sí.
¿Y sí. Así no se le pega a los penales?
También.
¡Qué maravilla!
También. Di María, extraordinario, que entre otras cosas le ganaba 2-0 Boca a Porto y terminó empatando 2-2. ¿Vio las expulsiones?
Sí.
Bueno, pero hablaremos de eso un poquito Benfica, más adelante. Benfica. Escribe don Marino Velázquez desde Boston. ¿Dónde quedó la jerarquía nacional? Voy a procurar no leer ningún correo con la palabra jerarquía y también voy a omitir el cantar precolombino porque lamentablemente hoy no es el día.
Yo a usted le prometí no usar nunca más esa palabra con nacional y he cumplido. Yo siempre hablo de cantar precolombino, que para mí lo sigue teniendo.
Dice Marino Velázquez, escuché los primeros minutos del gran combo de Múnera Isma y Guillermo Montoya. Dijo que ya era evidente que le regalaban todo a Falcao, que estaba en offside. Por favor, si Falcao jugara en Nacional y hubiera hecho la misma jugada, no estaría diciendo lo mismo.
Vamos a ver, hay dos polémicas en el partido.
A ver, las
una
dos
es
polémicas.
Esa, una es esa, César, del
Déjeme leer a don Nelson Osorio, que lo dejé colgado.
A ver.
Antes de la pausa. Desde Barranquilla, dice, Independiente Medellín pasó a los cuadrangulares finales ocupando el octavo lugar. Eso demuestra la mediocridad del fútbol colombiano. Don Nelson, el PSG pasó de 15 en la clasificación de la Champions. Jugaban 7 partidos, pasó de 15. El primero fue Liverpool, que pasó ganando todos los partidos. PSG pasó de 15 y con angustia al final. Y fue campeón de la Champions y nadie ha hablado de la mediocridad del nivel de la Champions. Pero bueno. Cada uno
pero con... yo creo que hay contextos, porque aunque el Medellín entró octavo, fue un octavo que siempre estuvo adentro de los 8, que se le perdió el gol, pero siempre se habló de su buen juego, que era uno de los equipos que todo el mundo daba y decía, hombre, ¿cómo este equipo no va a entrar a los 8 a las finales y lo bien que juega? No, todo el mundo
daba. Sí, de acuerdo.
Ahora, yo sí creo
pero
que...
Pero en el caso del PSG, Juan, al principio tuvo muchas dificultades y perdió partidos y la gente no creía mucho y decía, no, es que esa liguita francesa es muy fácil y gana sobrada y no hay competencia, pero Luis Enrique... tenía un proceso y tenía un trabajo que le iba a dar los frutos después.
A mí sí me parece que el torneo colombiano y ahora como se jugó la Champions y todo eso, permite que los equipos de pronto no muestren su mejor expresión o su mejor rendimiento, porque Medellín sí mostró una buena expresión, no su buen rendimiento en tema goleador, se metan a los 8 y en el mes de los 8 le aparezcan, mire, a Medellín.
Como la Champions y como el Mundial de Fútbol.
Como todos los torneos que son así.
O fue que Argentina jugó muy bien la fase de grupos en Qatar. Perdió con Arabia, le ganó a México por ese gol que hizo Messi y después penaltis contra Países Bajos.
Pero es distinto lo decir por algo. Incluso a mí me parece más difícil el tema del Mundial porque al final usted tiene 3 partidos. Usted tiene aquí 20 partidos en los cuales puede tener una mala racha para meterse a los 8. Pero a lo que voy es, César, que son rendimientos. Mire... A Medellín se le desapareció el gol en la fase de todos contra todos, pero el juego siempre lo tuvo. Nacional incluso, jugando mal, tenía gol. Y se le desapareció en las finales.
Sí, porque es que el gol es como una burbujita de jabón, como esas bolitas que usted hacía cuando soplaba el arito en Corrosco? ¿Usted lo hizo alguna vez o no?
El arito en
Corrosco. En Corrosco, el corrosquito.
¿Churrusco? Pues,
el churrusco. Bueno.
Yo lo conocí como churrusco, no como corrosco.
No como corrosco.
Si usted a mí me dice páseme un corrosco, me deja loco. Si usted a mí me dice páseme un churrusco...
¿Qué me pasa?
Es una cosita así enredadita.
Bueno, el gol es así. El gol llega y el gol se va. Y le pasa a los goleadores y le pasa a los equipos. Ahora, Millonarios no es que tenga mucho gol.
Pero tiene goleador.
Pero lo sabe administrar y tiene un goleador de categoría que hace los goles. Uy, ¿usted me deja dar el dato de Falcao?
Sí, porque yo tengo otro. Sacó la Dimayor el conteo oficial. Para no que no peleemos, leo el de la Dimayor. Dairo Moreno, 361 goles. Falcao García, 355. Y Carlos Bacca, 345. No metí a Rodallega porque no lo metió la Dimayor como goleador histórico, pero quise ver los tres cómo les fueron estos cuadrangulares. Al que peor le fue a Carlos Bacca, que además fue el que menos jugó, solo jugó dos partidos. Recuerden que para el tercero, en el calentamiento, se lesiona y tiene que irse de quirófano. Ningún gol, no hay asistencias. Dairo, 5 partidos, 1 asistencia. Ningún gol. Ningún gol Dairo.
No hizo gol y eso fue fatal para el 11. Porque el 11 tenía como su protagonista Dairo en ataque y en gol.
Falcao, 5 partidos, 3 goles. Pero además, míreme la importancia. El de ayer frente a Atlético Nacional, que prácticamente lo deja un empate. Prácticamente no, lo deja un empate de la final. El gol frente al 11
Caldas. Que no es fácil.
Duro.
A los hinchas de Millos, que no piensen que ya están en la final.
El gol frente al 11 Caldas, que acuérdese, usted perdía 2-0, 11, perdón, Millonarios. Entra Falcao, marca el gol 2-1, se mete Millonarios en el partido, marca el 2-2. Lamentablemente para Millonarios no le alcanza para el 3-2, pero le dio la recuperación de aquel punto que usted aquí dijo, David González había dicho no sé qué, ta. Y el gol contra Santa Fe en el triunfo 1-0 en el clásico, en la primera fecha. Pero vaya antes, ¿por qué Millonarios tiene hoy el punto invisible? Falcao contra Chico.
Contra Chico, de acuerdo. Ahora, ¿qué no la metió contra Pasto el año pasado? Le pasa a todos. Hoy sí, mañana no. Hoy no, mañana sí. Falcao en el 2024, 16 partidos, 8 de titular, 5 goles. Jugó 817 minutos, 52 minutos por partido, un gol cada 163 minutos. Ni Rodallega ni Dairo, que son los máximos anotadores de la liga, tienen un promedio goleador como ese. Y este año, 2025, 12 partidos, 6 de titular, 5 goles, 651 minutos, 59 minutos por partido, un gol cada 140 minutos. Eso es un goleador. Pero lo más importante no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo, como dice Juan Felipe, que son goles en los momentos definitivos.
Bueno, ahora sí, vamos con las polémicas.
Minuto 62.
O sea, ya salimos del gol.
Sí, ya salimos del gol. Marino Inestrosa pidió penalti de Vanguero por la zona derecha.
César, para mí es una mano en posición y con un movimiento absolutamente natural.
No, pero no es la mano.
¿Cuál
es la de Vanguero. La de Vanguero por derecha, una jugada al minuto 62. Donde...
Es que la mano también es de Vanguero, ¿no?
Sí, pero es despuesito.
Ah, bueno, entonces no sé cuándo.
La del 62 para mí no es penalti, creo que no admite discusión. Minuto 64, Viveros reclamó un penalti de atrás.
No hay nada, ya sé cuál es. No hay nada, absolutamente no hay nada. No, él se lanza, él se tira.
Minuto.
Ya me acuerdo de esa.
Minuto.
Es que yo no sé usted dónde está sacando tantas polémicas. Para mí las únicas dos son.
Pues las que reclamó Nacional.
Para mí las únicas dos son la del tiro, la del gol de Falcao
y la de la mano.
Para mí no es polémica, y la de la mano. Y sí. En la de la mano, que es, esa sí es de interpretación, porque la otra es fáctica. Para mí en la de la mano está en posición.
No, pega en la mano, pero está en posición, está totalmente descargada. La verdad es que el trabajo de Santiago, de Bismarck, me pareció correcto, me pareció bueno. Y toda esa lloradera, se dice, ¿no? Uh-huh. De que el árbitro, de que no sé qué, hombre... no es por ahí el tema de Atlético Nacional.
Bueno, pero vengan, que en el de Santa Fe, Once Caldas hubo varias.
Hubo varias. Y empecemos, porque hubo 3 penaltis pitados por Luis Matorell y solo uno fue.
El VAR le ayudó hoy bastante.
No, pues si no le ayuda el VAR, el trabajo de Matorell hubiera sido pésimo.
Por ejemplo, era mano penal de Mateo Rodas, que es la que termina sancionando y termina cambiando por gol Rodallega.
Gigantesca.
César, sí, tan gigantesca. Para mí sí es.
A ver.
Para mí sí es.
Lo que pasa
y yo la veo, y yo la veo, yo estaba en el estadio, César, haciendo la transmisión para Caracol, y de entrada, Chemas y yo decíamos, no. Nos mostraron las primeras repeticiones y parecía cubrirse la cara y pegarle en un brazo acá. Ahora, hay una última repetición.
Ahora, yo le hago esta pregunta. ¿Cubrirse la cara no es un acto natural?
Sí, por eso.
No es un acto natural como aquel de la mano de Marimón con Millonarios, que ustedes decían, no, es que es mano natural y la tenía arriba?
No, para mí era mano natural por el movimiento.
No, por eso, gesto, pero si esa es natural, la mano arriba, un metro por encima de la cabeza, esta es más natural. Pero yo aprendí de esa jugada, pues
no,
es penalti.
No, espéreme. Para mí ahí no está el penal, porque él se ve desde la cámara de atrás, de adelante, que se cubre la cara, y para mí eso es un movimiento natural, cubrirse uno la cara.
Si en la barrera usted se cubre la cara, ¿le pitan mano?
No.
¿Por eso?
No, por eso. Es natural.
Sí, pero
porque a uno los árbitros le dicen.
No, yo entiendo lo que
los árbitros
usted
le dicen
dice.
A uno, nunca levante la mano si está parado en la barrera, más arriba de su cabeza, si está parado en la barrera. Pero venga lo que voy, César, que no me ha dejado terminar. Hay una última repetición que yo creo que fue la con la que se quedó Trujillo del VAR y por eso llama a Matorell, que muestra desde otra óptica cómo se cubre sí la cara, pero tira su brazo hacia adelante.
Ah, ya ese detalle es que no lo vio sino usted.
No, lo vio, pero lo vio Trujillo, si fue el que le mostraron a Matorell. No,
para mí es penal.
César, cuando estábamos en la transmisión, que empezamos a ver las repeticiones, y de él y la miraba, y la miraba, y la miraba, esa última, que tira el brazo para adelante, es donde Matorell dice, tac, listo.
Hey, pero yo ahí creo que es penal. Una acción del movimiento natural de su cuerpo. Ahora, ¿qué pasa?
Y la pelota iba al arco.
¿Era penalti si le pega primero en la rodilla que en la mano?
Yo creo que no.
Es que ahí es donde está la duda. Ahora, yo creo que pegó al mismo tiempo y por eso considero que fue penalti. ¿Le parece si analizamos las otras dos y la buena victoria de Santa Fe frente al Once Caldas?
Te manda.
Que pudo haber sido mayor porque el Once Caldas se regala al final, como sucedió con Nacional, y lo contraatacó Santa Fe sin eficacia.
Te manda.
En un momento. Héctor Emilio García dice que ningún equipo colombiano tiene jerarquía. Tranquilo, don Héctor Emilio, que le pregunte a usted. Pero que ninguno, que ni siquiera la Selección Colombia. Jorge Isaac Alcázar Jiménez habla del mismo tema. Don Jorge, ya le mandé el recado y yo le mando los correos a don Juan Felipe Cadavid para que se entere qué piensan nuestros oyentes.
No lo leo, yo lo leo.
Jaime Rojas Rodríguez dice, la final del fútbol colombiano será roja entre el Medellín y el Independiente
Santa Fe. ¿Qué debe
pasar?
Que Santa Fe gane.
Mario Lucuara Ortegón. Millos tiene 47 puntos en la reclasificación, Medellín 45. Si llega a empatar Millonarios y a ganar Medellín, los dos quedan con 48. Ahí también vale el punto invisible. Ya Juan Felipe, ahí no vale el punto invisible, no. Pero ya nos va a explicar cómo sería la localía.
Es sencillo.
A don Edilson, que es un conductor de taxis, a todos los taxistas el abrazo grande. Los queremos muchos y son nuestros reproductores. ¿Suena feo así, reproductores? No. Nuestros oyentes más fieles, que reproducen el programa en sus radios. Mejor. Don Edilson, que está transportando a doña Eva Rey, un abrazo grande también. Opa, por escucharnos. Justo Gabriel Ospina Hernández, Juan Areiza, dice que Juan Felipe Cadavid está más contento cuando gana Nacional que cuando gana el Medellín. No, él es hincha del Medellín. Bueno, don Juan, explique la situación y vamos a hablar de las otras dos jugadas polémicas en Bogotá.
Eso es falso. Bueno, mire, César, es sencillo. Millonarios, a ver, Millonarios si gana el partido contra Santa Fe, chao.
Porque chao, llega, es primero reclasificación.
Llega a 50 puntos, Medellín máximo puede llegar a 48, ¿cierto? Santa Fe, tampoco le alcanzaría. O sea, el tema aquí es Medellín Millonarios, donde podría cambiarse la localía. El primer ítem de desempate después de los puntos es la diferencia de gol en los cuadrangulares. Y ahí Medellín está más 5. Como Medellín tiene que ganar el partido.
Y Millonarios más 2.
Claro, pero como Medellín tiene que ganar el partido, digamos que lo gane 1-0, queda más 6. Y Millonarios empatar para que los dos queden en 48.
Sí, ya resuelto ya el Medellín, problema.
Es así de sencillo. Entonces, para que la final termine en el Atanasio contra Millonarios, Millonarios tiene que empatar su partido contra Santa Fe, Medellín ganarlo y listo.
La reclasificación: América 47, Millonarios 47, Medellín 45, Santa Fe 42, Tolima 41.
También puede llegar a 45 Independiente Santa Fe, ¿cierto?
Sí.
Si Santa Fe llega a 45 ganando, clasifica la final y Medellín pierde con América, ahí sí ya tendríamos que mirar.
¿Pierde o empata?
No pierde. Porque
Medellín porque tiene 45.
Si pierde, empata. Los dos quedan con 45.
No, la diferencia de gol es muy larga en favor del Medellín.
Exacto.
Más 13 y más 6.
Exacto.
Tendría que pegarle una goleada grande Santa Fe a Millonarios. Bueno, las otras dos jugadas polémicas. Entonces, en el gol, para usted no era penalti.
No, para mí sí es penal, pero configuras por el movimiento adicional.
Movimiento adicional. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Bueno.
Al minuto 46, hay una...
No, lo pita, pita penal, pita ahí penalti cerquito sobre
falta
Zuleta.
Falta de Moreno a Zuleta. Fue al revés.
Sí, Zuleta pisa.
Primero pisa. Ahora, ahí es donde yo discuto el tema de los pisotones. Si una décima parte de segundo llega primero el jugador del Once Caldas, el pisotón es del jugador de Independiente Santa Fe. Son situaciones de juego que son muy complicadas. Pisotones hay 10 por partido y uno no los puede castigar todos de la misma manera. Ese es un tema que tendría que resolver el reglamento. Y la otra es la del minuto 51. Penalti, falta de García a López.
A Eduardo López.
Pisotón.
También lo pitó.
Claro, también lo pitó, pero fue, fuera del área. Sí, creo que no hay discusión. ¿Quién fue el VAR en Manizales? Muy buen VAR.
En Bogotá, Trujillo.
En Bogotá, Trujillo. Muy buen VAR. Santa Fe tuvo 18 remates en total, 6 el Once Caldas, 2 remates a puerta, 2 remates del Once Caldas, 10 remates fuera, 3 del Once Caldas, atajadas...
Oiga, no, pero los primeros 20 minutos del Once Caldas son...
No, son impresionantes. Como aquí.
Era...
Como contra Millonarios en Bogotá.
Tocata tipo paseo.
Claro, lo que pasa es que ¿sabe qué pasa, Juan Felipe? No le alcanza la gasolina.
Exacto, se va cayendo.
No le alcanza, además... Jugadores lesionados, lo de Malagón, lo de Mateo García en la mitad, es una baja notable y es un equipo con nómina corta. La campaña del Once Caldas, Juan Felipe, extraordinaria. Sí, sí, al final, sí. Hernán Darío Herrera se quejó porque escondieron los balones. Es cierto, pasó. Los balones se perdieron en Bogotá. Pasó. Que Santa Fe hizo tiempo y cortó el partido. Claro que cortó el partido, claro que quemó tiempo, pero es lo que hacen todos los equipos cuando van ganando, lamentablemente. Lo que tiene que hacer el árbitro es agregar 12 minutos. No 5.
No, pero ayer en el primer tiempo agregó 4 y ayer en el primer tiempo se perdieron más y en el segundo agregó, que no se perdió tanto tiempo, agregó 8.
8, sí, no se perdió tanto tiempo. No, pero sí se perdió mucho tiempo.
Bueno, venga, César, es que quiero que no lo tengamos que hacer a la carrera y de afán. Ayer al cierre, al final del partido Nacional Millonarios, hay una gresca por allá en Oriental. Yo llamé a Sheila, que era quien estaba trabajando ayer el partido en planta baja con Win, para preguntarle que si sabía qué había pasado. Me dice, no, mire, están diciendo que Kevin Palacios se burló de los jugadores de Nacional, de Cándido, y Cándido respondió y tal. Ya después empezaron a salir imágenes.
Pero Cándido estaba más lejos. Ojo que ahí, porque algunos dijeron que era que le había celebrado el triunfo a la tribuna de Atlético Nacional.
Bueno, lo cierto,
él estaba muy pegado, estaba casi en la zona de traslado a la zona.
Él se devuelve.
Él se devuelve y cuando está dentro, cuando ya ha entrado 10, 15 metros, se viene Cándido y casi que lo encuella.
No, lo que pasa es que él se devuelve y el que va a cubrir a Kevin Palacios es Jordana. Y se le van encima varios jugadores de Atlético Nacional, pero los más agresivos, o los que yo alcancé a ver más agresivos, fueron a Kevin Viveros y al jugador Cándido. Hay un tercero que no he podido identificar, por eso no voy a decir su nombre. Y ojalá lo identifiquen.
Sí, hay un tercero.
Porque ese no lo alcancé a identificar y me da pena de pronto dar un nombre que no es. Pero lo de Kevin Viveros sí está claro y lo de Cándido está claro. Le meten un golpe en la cara a Jordana, un puño, y después cuando cae Jordana... Viveros lo intenta pisar. No alcanzo a ver si lo pisa o no lo pisa, pero le tira con los taches a pisar. Y después el tercero, que no lo tengo identificado, va y también le pegan. De verdad, César, que esto tendrían que revisarlo de oficio y sancionarlo.
Claro, ahora...
Porque más allá de que... Sí,
algo
que,
debió pasar con Kevin Palacios.
No, de acuerdo, ¿no? César, de acuerdo, y está mal. Y si lo logran ver también, lo sancionan. Pero lo de los otros... Lo de los otros tres, eso
estaba
es brutalidad.
Estaba en ergúmeno David Ospina. Yo nunca lo había visto tan bravo y tan disgustado con lo que había pasado, tanto que Montero lo tiene que parar. Al final, el tema, por fortuna, no pasó a mayores, pero hubo detalles que valdría la pena que de oficio la comisión disciplinaria revisara.
No, ahí aparecieron tipos sensatos, como Falcao, como David Ospina, tipos que trataron de... Incluso yo a David lo vi medio desencajado.
Al principio estaba desencajado. Y lo para y después se tranquiliza y después separa a sus compañeros.
Sí, de acuerdo. Pero la verdad, César, mire, eso revísenlo, porque un golpe en la cara, otro tratar de pisar al otro, no friegue.
Ahora,
no
a Viveros, friegue. Que no se tire. Ese Viveros parece Víctor Lugo. ¿Usted se acuerda de Víctor Lugo en América?
No me tocó verlo,
que le decían,
sí,
Piscinita Lugo. Sí, sí, sí. El hombre se tiraba. Viveros es muy buen jugador, tiene potencia, tiene fuerza, pero se tira cada que lo tocan. Cada que lo tocan, incluso cuando ni siquiera ha ganado la línea de la pelota. Y para Millonarios, muy importante haber recuperado a Kevin Palacios. Con Kevin Palacios y con Falcao, tiene dos cuotas de gol muy importantes en el partido del próximo jueves frente a Independiente Santa Fe, que va a ser a las 8:15 de la noche.
Al mismo tiempo, el partido de América-Medellín, los otros dos van más temprano, uno a las 4, otro a las 6, son partidos que ya para esta fecha poco o nada interesan. César, noticita rápida, una, por ejemplo, lo del profesor Arias, sí hay interés del Junior de Barranquilla, sí es cierto y real, pero el profesor Arias ha sido un tipo respetuoso.
Pero entonces ya definitivamente se va a ir
Es que en Junior es difícil, porque entiendo, lo que me cuentan a mí es, ya lo contactó alguien, ¿cierto? Pero él sabiamente dice, venga, hasta que no tomen una decisión con Farías, yo no vengo a hablar con ustedes, porque de pronto hay una parte ahí que quiere que se quede Farías. Entonces, aunque ya lo contactaron, el profesor Arias, que además tiene otros dos equipos...
Es que lo debe haber contactado uno de los Char, que quiere que se vaya Farías.
Seguramente. Bueno, pero sí hay...
El tema de Gamero con el Deportivo Cali.
Ya está en Cali.
Llegó esta mañana, pero no ha arreglado, ni se han puesto de acuerdo en el tema económico. Esta mañana, a las 9, cuando llegó al aeropuerto, el Deportivo Cali creía que estaba mucho más lejos de Gamero y de contratarlo que Gamero del Deportivo Cali. La verdad es que hay una diferencia económica que tendrán que resolver y hay otra serie de puntos que todavía no están acordados, como por ejemplo el tema de los refuerzos que tiene que tener el cuadro Deportivo Cali. Ahora, Gamero tiene que saber que va un equipo en conflicto, lleno de historia, querido, un equipo que tiene un nombre y un goodwill importantísimo, pero que en el último semestre se retrasó en el pago con los jugadores.
Lo primero que tiene que asegurarse Gamero es que le van a pagar a sus jugadores y le van a pagar a él.
Y le van a cumplir.
Oiga, ¿usted sabe dónde anda Juanfer?
En Medellín.
¿Y por qué no está en Cali?
Porque ya está en vacaciones.
¿O sea, no va a jugar el jueves?
No creo.
¿De verdad?
Sí. Ya está en vacaciones.
¿Pero cómo así que salió de vacaciones y les falta un partido?
Pero entiendo que ya está en vacaciones o es un permiso momentáneo. Pero me dicen que está en Medellín.
¿Será que no va a jugar? América. Medellín va a poner no un equipo mixto. Medellín va a darle descanso a los jugadores que desde la ciencia y la medicina sepan que están cercanos a una lesión, pero va a tratar de poner el mejor equipo porque quiere terminar en condición de local. Pero el América, según esto, entonces a varios les va a dar vacaciones, ¿o qué?
No sé, pero es que el tema de Juan Fernando Quintero en América es un tema especial. Y se trata de una manera diferente.
Camilo Arias nos escribe y dice, a Gamero lo pagan los inversionistas.
Pues eso dicen, pero la Junta Directiva del América niega rotundamente...
Del Cali.
Del Cali. Sí, porque...
No, lo de Juanfer no.
Ah, ok.
No, Juanfer fue que me dijeron que estaban, que preguntaron si estaba en Medellín.
Bueno, Héctor Yesid Ávila Hurtado, saludes a Juan Felipe Cadavid.
Un abrazo. ¿Quién sabe qué dijo
Vladimir
que usted no
Aveiro Riveros.
¿Quién sabe qué dijo que usted no quiso leer? ¿Quién sabe qué dijo?
Justo Gabriel Ospina Castro, saludos a Juan Felipe Cadavid.
¿Quién sabe qué dijo que usted no quiso leer?
Hermes Amir Franco, saludos a Juan Felipe Cadavid.
No, pero él sí es chévere.
Luis Fernando Gómez dice que cuando comenzó el año se conocieron las nóminas de América Nacional y Junior y todos al unísono dijeron que eran los llamados a ser campeones.
Eran las mejores, ¿no?
Perdóname, yo dije que la nómina de Millonarios era muy buena, pero no va a cobrar ahora.
No, pero es muy buena, pero es mejor que la de...
No, pero había un nivel de colectividad que no tenían los demás. Y es en lo que he insistido siempre y en lo que insistí el año pasado cuando dije que Millonarios se había jugado mejor que Nacional. Pero Nacional había sido campeón. Bueno, respeto la situación. Dijo Javier Tebas.
Pero ese es otro torneo. Usted ya no puede cobrar por el torneo anterior donde ganó
Nacional. No estoy cobrando, pero estoy recordando como para que enlacemos los procesos de opinión en el pulso del fútbol.
No, pero entonces el otro que por el otro torneo donde yo decía que Nacional era el mejor y ganó, entonces ya fui la verdad revelada.
No, pero es que Millonarios obedece a un trabajo de tiempo atrás. Tan es así que David González lo reconoció en la conferencia de prensa. Entre otras cosas, le preguntaron...
O sea, eso de la desgamerización es mentira.
No del todo. Ya. No del todo. Ahora, Daniel Ruiz, que sigue jugando muy bien, estuvo en la conferencia de prensa. A él no le gusta ir. Habló muy bien, corto y contundente. Y le preguntaron por el rifirrafe y dijo, chao. Y Javier Tebas, el presidente de la Liga Español, dijo, mi objetivo es que no haya más Mundial de Clubes. Quiero verlo con los equipos que se ganan tanto dinero. Nos vemos mañana. Chao, gracias.
Adiós.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.